Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Me gustaría leerles un texto antes de comenzar. Y vamos a ver si tal vez usted lo ha oído alguna vez o usted identifica el autor de él. Pero me llama mucho la atención y quiero compartirlos con ustedes. Yo me dediqué a investigar con profundidad todo lo que se hacía en el mundo. Y muy temprano descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano. Observé todo lo que ocurría en la tierra. A decir verdad, nada tiene sentido. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Cuanto más conozco, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Entonces probé los placeres, busqué las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. También traté de encontrar sentido en la vida edificándome enormes mansiones, hice jardines y parques, y llené con toda clase de árboles, junté grandes cantidades de dinero, tuve todo lo que el hombre puede desear, todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, pero al observar todo lo que había logrado, con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¡Wow! Es un texto bien lindo, pero también es un texto que nos habla con cierto pesimismo, con cierta angustia, ¿verdad? Y en realidad lo que intenté es utilizar una versión de la Biblia y juntar el texto como si fuera algo bien contemporáneo para que nosotros pudiéramos tener una percepción. Y estas son las palabras de Salomón en Eclesiastés. Partiendo de que la mayoría de los comentaristas y estudiosos de la Biblia pues creen que la autoría del libro de Eclesiastés pertenece entonces a Salomón. En esa perspectiva nosotros vamos a hablar y pensando que muchos de estos textos aquí corroboran realmente y coinciden con una vida, con la vida de este gran rey, ¿verdad? Y cuando miramos el texto que leímos, me gustaría que nosotros podamos ver y vamos a trabajar un poco en esta mañana, permítanme trabajar una nueva versión, la versión en el lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, perdón, que sería la traducción que voy a trabajar con ustedes, porque ya que trabaja un lenguaje poético, a veces la Reina Valera pues dificulta un poquito para nosotros entender el sentido de algunas cosas. Lo leímos en la versión Reina Valera del 60, entonces vamos a leer un poco ahora en la versión, la traducción viviente. Y me gustaría que ustedes puedan acompañar conmigo, se los traje aquí, y vamos a leer en esta versión. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse y lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré en la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que el hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vinieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Cuando nosotros leemos un texto como este, pues a veces muchos se preguntan, ¿será que esto está en la Biblia realmente? ¿Será que esto es un texto, verdad, de la palabra del Señor? Cuando vemos este texto con tanto pesimismo, nosotros nos damos cuenta que hay desánimo aquí. Dice, Dios le había dado una existencia trágica. El autor declara, una existencia trágica al ser humano. El autor dice, también nada tiene sentido. Es como perseguir al viento. Entonces vemos aquí resignación. Habla de angustia. Él dice, no vale la pena. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Nada cambia. Por más que la gente haga, nada cambia. Todo continúa igual. No vi provecho ninguno de lo que se hace debajo del sol. Vemos aquí angustia, palabras de angustia. Por eso es que la Biblia es maravillosa, porque ella refleja la realidad de la vida, la realidad de los personajes, la realidad del hombre, tal y cual como él es. Y cuando nosotros miramos este retrato, ¿cuál de nosotros nunca se ha sentido así alguna vez, verdad, en la vida? ¿Cuántos llegan un momento en la vida que comienzan a decir, ¿sabe? Yo estoy fuera de ese asunto, Yo intento ayudar y lo único que recibo son patadas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo quiero hacer lo mejor, pero nadie me reconoce? ¿Cuántas veces llegamos a un momento en la vida en que declaramos, uno da oportunidad y confía en las personas y lo que recibe es ingratitud? ¿Cuántas veces ha llegado nuestro corazón a brotar ese sentimiento? Uno se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y no ve resultado alguno. Parece que es como que se esfuerza y gasta energías, pero al final no hay resultado. Este texto es el retrato de muchos de nosotros, si no a decir la verdad de todos, porque la realidad es que si este no es nuestro momento, algunos ya hemos pasado por este momento, o tal vez pasemos por algún momento de este en nuestra vida. Aunque parezca en una óptica pesimista, nosotros podemos ver que en este texto hay una revelación poderosa del origen de todo esto. Vivimos en días donde vemos muchas personas angustiadas. Vivimos en días donde vemos muchas personas desesperadas. Vivimos en días donde vemos muchas personas desanimadas. Vivimos en días donde vemos personas caminar por inercia. Parece que ya las personas han perdido el deseo y el gusto a veces de hacer cosas. Y dentro del pueblo de Dios hay momentos en que usted se encuentra con cristianos que están en este estado también. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen esas cosas? ¿Cuál es el origen? Y aquí Salomón habla de algunas cosas, una reflexión bien profunda sobre la vanidad de la vida y sobre el origen del desánimo, de la resignación y de la angustia. Una de las primeras cosas que podemos encontrar en este texto es que el desánimo, la resignación y la angustia vienen de nuestra pretensión de ocupar el lugar que es solo de Dios. En primer lugar, la pretensión nuestra de querer ocupar el lugar que le pertenece al Señor. Querer hacer las cosas, ¿verdad?, que Dios desea hacer. Tomamos el mundo en nuestras manos, queremos abrazar el mundo, ¿verdad? Queremos resolver los problemas con nuestra propia fuerza. Queremos planificar con nuestros propios detalles nuestra vida. Queremos cambiar las circunstancias alrededor nuestro por nuestras capacidades. Y al final, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto cansa, esto nos desgasta, esto nos deja realmente muchas veces fracasados. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros intentamos controlar todas las cosas, cuando intentamos manipular todas las cosas, cuando intentamos hacer las cosas en nuestro brazo, nos damos cuenta que al final nos cansamos y no podemos y no conseguimos. Y esto finalmente nos lleva al fracaso. Salomón dice: yo adquirí tanto conocimiento, tanta sabiduría y observé toda la vida. Y dice: yo aprendí tantas cosas, pero ¿sabe lo que aprendí al final? Que lo que está mal no puede corregirse, que lo que se ha perdido no puede recuperarse. ¿Y cómo cansa intentar cambiar las cosas y no conseguir? Los padres se desgastan intentando con su hijo que él cambie de aquella forma y usted ve que no consigue. Parece que todo va para peor. La mujer se desgasta intentando cambiar su marido, su forma, su manera, pero él no cambia. Vemos que a veces el asunto parece que todavía, parece que se queda más difícil todavía, porque cuando se intenta establecer un diálogo para querer resolver la situación, ella parece que se intensifica y queda aún peor de lo que estaba. Usted va al médico para intentar resolver un problema y ve que aparecen otras cosas que usted ni sabía que tenía. O a veces ha hecho todo el tratamiento y nada mejora. Al contrario, empeora toda la situación. Cansa. Cansa intentar hacer el mundo como queremos que él sea. Cansa querer manipular e intentar hacer las otras personas como nosotros queremos que él sea. ¿Cómo es duro trabajar todo un año completo para usted subsanar una deuda y ve que al final del año todavía la deuda creció mucho más porque los intereses aumentaron y aquello fue una rueda de nieve que aumentó? Salomón adquirió sabiduría, adquirió conocimiento en toda su trayectoria y hubo un momento en el cual la sabiduría y el conocimiento que él mismo adquirió se tornaron para él un instrumento mismo para intentar cambiar las cosas en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Solo que la consecuencia fue naufragar en un mar de insatisfacción. La consecuencia fue realmente desilusión, fue desánimo, fue cansancio, fue frustración. Y por eso él afirma estas palabras aquí en el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es la alternativa entonces para el desánimo, para la resignación y para la angustia? Es recordar una vez y por todas que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras condiciones, recursos, autoridad, poder, con nuestro propio brazo, que vamos a cambiar las circunstancias, mas que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, que es soberano sobre todas las cosas y que Él controla nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros intentamos desde la óptica humana intentar cambiar las cosas a nuestra fuerza? Dios es el Dios que tiene el control. Amén. Dios es el Dios que es soberano sobre nuestra vida. Dios es el que no ha perdido nunca un detalle de lo que acontece. Y muchas veces obramos como si Dios se hubiera olvidado. Muchas veces obramos como si Dios no fuera poderoso. Muchas veces intentamos darle una ayudita a Dios. Y lo que hacemos es entorpecer, atrapar. Realmente atrapar, ya no sé la palabra correcta ahora en el español, la acción de Dios. Desde la óptica humana podemos afirmar con el autor: lo que está mal no puede corregirse. Pero eso no es verdad cuando Dios coloca la mano. Cuando Dios coloca su mano, Él puede corregir, Él puede transformar, Él puede restaurar, Él puede curar. Desde una perspectiva humana es verdad que no hay, pero cuando Dios interfiere, si hay cambio, hay transformación. Amén. O es Dios o andamos a la deriva. Todos aquí en esta mañana creemos en la gracia, creemos en el amor, creemos en la bondad de Dios, pero como es difícil entregar nuestra vida, nuestras situaciones, nuestras cosas en las manos del Señor y descansar y decir: Señor, yo lo coloco en tus manos. En estos días hemos hablado mucho en los grupos pequeños y hemos dicho que hay una lucha constante entre lo que es urgente y lo que es importante. Para nosotros los cristianos lo importante es Cristo, el centro de nuestra vida es Cristo. Cuando nosotros vemos en la palabra, vemos que Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice que preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Y dice que todas las cosas que fueron escritas se cumplieron sin faltar una de ellas. Entonces vemos que Dios nos ha creado, nos ha traído con propósito de que vivamos lo que Él ha diseñado para usted y para mí. Entonces el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Pero vivimos en un mundo donde lo importante, lo urgente, está tirando el momento de lo que es importante. Y comenzamos a negociar, y comenzamos a hacer cosas a nuestra forma, y comenzamos a sustituir. Y cuando nosotros nos alejamos de Cristo, cuando la presencia de Dios ya no es tan abundante en nuestra vida, cuando nuestra intimidad no es de calidad, ahí nosotros comenzamos a sucumbir, porque nuestras fuerzas no dan, porque nuestra capacidad es limitada, y al final nos vamos a desgastar en el proceso. Hay cosas que necesitamos entender que solo con Dios es que podemos. Amén, amados. No por gusto está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces entregue, entonces consagre. Dios está en el control de nuestra vida. Para vencer el desánimo, la resignación y la angustia, yo necesito saber lo que cabe a mí y lo que cabe a Dios hacer. Porque hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, porque es nuestra responsabilidad, porque Él lo ha dicho en su palabra. Pero nosotros también no debemos interferir en lo que Dios puede hacer, ni intentar manipular lo que Dios puede hacer y como Él lo quiere hacer. Amén, amados. Nuestras obstinaciones, nuestros intentos de controlar las cosas a todo costo, parece que es una característica constante que nos identifica. Alguien dijo: no entorpecer a Dios es el inicio de algo bueno que nosotros podemos comenzar a hacer. No entorpecer a Dios ya es el inicio de algo bueno que nosotros podemos comenzar a hacer. Dios viene para acá y yo voy para allá. Hay veces que nosotros estamos luchando hasta contra la propia palabra. Hay veces que nosotros estamos luchando contra el propio propósito de Dios. Me recuerdo cuando estaba escribiendo un diseño, un diseño animado cubano, y tenía una niña y un papá, y ellos estaban caminando por el malecón, y ella, como niña al fin, estaba diciendo, había un pescador que estaba pasando, y ella le dijo: mira, papi, un pececito. Ahí el papá le dijo: no se dice pececito, se dice pescadito, porque después que se saca del agua ya es un pescado, no es un pez. Y ahí entonces él le decía: ah, sí, papi, pececito. Y él decía: pescadito, pececito, pescadito, pececito. Está bien, pececito. No, papi, pescadito. Lo que a ella le satisfacía era ir en contra, era caminar en contra. Y hay veces que nosotros, ustedes ven que los niños llegan a una fase que le llaman la fase de la negación, ¿verdad? Donde ellos tienen el placer de decir no, y usted le dice una cosa y ellos dicen no. Ellos pueden hasta hacerlo, pero lo primero que dicen es no. Y así a veces nosotros parece en la vida cristiana. Estamos diciendo: Dios nos determina, Dios dice es por aquí, y nosotros estamos en torno de la corriente intentando caminar en contra de lo que Dios quiere. Es momento de entregar nuestras obstinaciones, nuestros intentos de controlar todas las cosas, nuestros complejos de querer ser dueños de nuestra propia nariz, nuestros complejos de omnipotencia. Todo esto necesitamos entregar delante del altar del Señor. Y decir: Señor, esto me ha cansado, esto me ha desanimado, esto no ha dado fruto. Porque todas las veces que yo he confiado en mi propia fuerza he fracasado. Pero cuando lo coloco en tus manos, yo veo que mi vida fluye abundantemente. Porque tú consigues y tú puedes, Señor. Porque creo en un Dios que coopera, que ayuda y que torna todas las cosas para el beneficio de los que lo aman a Él. Amén, amados. Salomón se desanimó porque él estaba viendo en sus palabras que la vida sin Dios es puro trabajo, es correr detrás del viento. Cuando Dios quiere hacer, Él lo hace. Y cuando Dios dice no, su palabra es absoluta. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Qué bueno que podamos confiar en esa soberanía de nuestro Dios. Dos, desánimo, resignación y angustia vienen cuando nuestras ilusiones nos hacen pensar que felicidad depende de conquistas. Vivimos en un mundo donde se nos insta, se nos anima constantemente a conquistar cosas, a conquistar cosas, a conquistar cosas. Vivimos en un mundo donde somos consumistas, donde somos influenciados por el consumo. Y hay una sed grande donde las personas piensan que entre más tienen, más felices ellos van a ser. Negativo. Él se lanzó a hacer, él se lanzó a construir, él se lanzó a conquistar y a disfrutar de todo lo que el corazón podía querer. Salomón dice: me entregué a la bebida porque yo vi que los que bebían se sentían felices, se sentían alegres. Entonces me entregué al vino. Dice: me edifiqué enormes mansiones, hice tremendos viñedos, construí jardines, construí parques, compré esclavos. Dice: tuve enormes manadas y rebaños. Ninguno de los reyes anteriores dice que había tenido tanto como él. Dice: junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Dice: tuve muchas concubinas hermosas. Entonces no fue suficiente el dinero, no fue solamente interesante las fiestas, el vino y los placeres, sino que las mujeres también. Ahora Salomón era Don Juan y comenzó entonces a tener el placer de las mujeres. Y dice que tuvo concubinas hermosas. Pero se dio cuenta que nada de esto le llevaba a ningún lugar. Fue como correr detrás del viento. Esto era cansancio, esto era aflicción. Ya usted conoce esta película, ¿verdad? ¿Cuántas personas han intentado? ¿Cuántas personas en su casa? ¿Cuántas personas usted ha visto que van atrás de mansiones, de sueños y de intentar comprar una casa? Y comienzan a decir: ay, si yo tuviera aquella casa en la playa, entonces yo sería feliz. Mentira. Y como usted ve aquel millonario bien sucedido y usted dice: ay, si yo tuviera esa cantidad de dinero, entonces sería feliz. O cuando usted ve aquella fama de aquel artista y dice: si yo fuera famoso de aquella forma, entonces yo sería feliz. Alguien dijo una vez: lo mejor de un sueño es no concebirlo, porque toda concepción de sueño es una declaración de que aquella felicidad que usted apostó allí no estaba allí. Por eso personas que a veces conquistan menos, ellas se tornan personas que son personas que se tornan más felices que aquellas personas que conquistan más, porque no hacen grandes apuestas y por consecuencia no tienen grandes decepciones. Cuando yo tenga mi casa, cuando yo termine mi carrera, cuando yo alcance el doctorado, cuando yo cambie mi carro, cuando yo cambie de empleo, cuando yo me case, allí entonces sí seré realmente feliz. Y no lo es, amado. No es verdad. Felicidad no es algo que tiene que ver con conquista. Felicidad es algo que tiene que ver con identidad. Felicidad no está donde usted llega. Felicidad está en la forma en que usted va. Felicidad, hay un proverbio chino que dice: carreteras no existen para el destino, sino para caminos. Alguien apoyado en esto dijo: felicidad no es el lugar a donde usted llega, pero es el modo como usted va. Si usted no es feliz ahora, yo voy a decirle: Usted no será feliz obteniendo cualquier cosa en su vida. Puede ser que eso le traiga aparentemente una satisfacción temporal y un júbilo temporal, pero esto va a pasar y al final usted se va a dar cuenta que aquello que usted había apostado en aquella felicidad de conquista no estaba allí. Porque las cosas no pueden hacernos feliz. Todas las veces que nosotros confundimos felicidad con conquista, nos cansaremos. Porque trabaja, 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 conquista, 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 lucha, lucha, lucha. Y usted va a ver que es una rueda constante. Y ahora teníamos un carro y después salió el otro, otro modelo. Y ya usted se da cuenta que el suyo quedó obsoleto y tiene que trabajar más para obtener el otro. Y si usted tiene su teléfono celular, se da cuenta que este es el último. Pero de aquí a 6 meses salió otro y se da cuenta que el suyo ya tiene aplicaciones obsoletas y que necesita otro. Y así constantemente vamos entrando en una rutina donde se nos consume las energías, donde se nos consume el tiempo, donde se nos consume los recursos, y que obtenemos cansancio, correr detrás del viento. Ahí entonces llega Jesús y nos dice: felices los mansos. Mateo 5 del 3 en adelante. Bienaventurados, felices o muy felices, felices 3 veces o muy felices. Felices son los pobres, felices son los que lloran, felices son los mansos, felices son los pacificadores, felices son los misericordiosos, felices son los de limpio corazón, felices son los pacificadores. Felices los de limpio corazón. Los misericordiosos. Entonces nos damos cuenta que independe si soy rico o soy pobre, si tengo mucho o tengo poco. ¿Están entendiendo? Hay posibilidad de experimentar felicidad. Y dice, porque estos son de Dios. Entonces la solución para el desánimo, la resignación y la angustia que vienen de esa desilusión de que yo seré feliz si conquisto esto o aquella percepción, es que nuestra felicidad no está en lo que conquistamos. Nuestra felicidad está en Dios. Nuestra felicidad está en quien nosotros somos delante de Dios. Nuestra felicidad está en lo que Dios dice en relación a mí. Independe si tenga más o tenga menos. Muchas personas teniendo mucho son las personas más insatisfechas. ¿Está así? Son las personas más desanimadas, personas que han ido a la muerte, al suicidio, porque se dan cuenta que nada de eso puede llenar el vacío del hombre. Felicidad es tener a Dios plenamente en nuestro corazón. Es Dios norteando nuestros planes. Es Dios trayéndonos sueños. Es Dios planificando nuestra vida. Es viviendo en el centro de su voluntad. Eso es felicidad. Vivir fuera del propósito y de la voluntad del Señor es la mayor ruina que cualquier ser humano puede vivir. Y por último, desánimo, resignación y angustia vienen cuando nos olvidamos que aquí no es nuestro lugar. La palabra del Señor dice en Juan 17:6: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fue eso que Salomón olvidó. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte, porque nosotros fuimos creados para vivir en el propósito eterno de Dios. Y ahora nos damos cuenta que nuestra casa no está aquí. Nuestra vida es otra, nuestra espera es otra, y cansa remar en contra de la corriente. Hay personas que se entierran en el trabajo, hay personas que se entierran en su casa, hay personas que se entierran en las drogas pensando que ahí van a conseguir la felicidad. Pero ¿para qué tanto esfuerzo si en apenas malamente 70 años ya tendremos que dejar todas estas cosas? Porque de la forma que nosotros llegamos, nos vamos a ir sin llevar ninguna de estas, a no ser las cosas eternas que Dios ha creado para nosotros. Salomón percibió que no había ningún provecho debajo del sol, porque más allá del sol está aquel para quien usted y yo fuimos creados. Y la tierra es afán y es trabajo, pero nosotros no somos de aquí. Nuestra vida tiene eternidad, y nuestra eternidad hoy está en Dios. Y lo que hoy nosotros estamos comenzando a vivir es apenas un destello de lo que nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces necesitamos sembrar. Por último, concluyendo, nos damos cuenta que Salomón, a pesar de estos textos tan pesimistas que nosotros leemos, al final él dice algo tremendo y se da cuenta que sí, debajo del sol es todo esto, pero arriba del sol hay un Dios. Y él concluye: el fin de todo discurso es este, en la vida todo es vanidad de vanidades, el afán y el trabajo es como correr detrás del viento, pero el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día nosotros vamos a rendir cuenta, nos vamos a presentar delante de Él. Entonces hoy está la decisión que usted y yo podemos tomar. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Será que estamos entrando en esa ola de personas desanimadas, estagnadas, paralizadas? Personas que están insatisfechas constantemente. Personas que están resignadas a vivir la vida como venga y ya, eso es suficiente porque no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Nosotros somos hijos de un Padre que tiene planos para nosotros. Vivamos en esta perspectiva. Temamos a Dios, guardemos sus mandamientos, porque esto realmente es el todo. Que el Señor pueda trabajar esta palabra en nuestros corazones y que podamos salir de aquí, amados, alegres y gozosos en el Señor, porque nuestra felicidad no depende de las cosas que alcancemos, porque nuestra felicidad no depende de cuánto nosotros le echamos fuerza a nuestro brazo para querer manipular las cosas, porque nuestra felicidad no está en el desgaste de lo que nosotros podamos conquistar en este mundo, mas nuestra felicidad está en que Dios es nuestro Padre y viviremos aquí y hasta la eternidad para Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos porque tú siempre nos hablas, ella es viva y eficaz. Y abrimos nuestro corazón para recibir esta verdad eterna. Ayúdanos, Señor, a experimentar el gozo, la felicidad, como allí tú describiste en las bienaventuranzas. Porque nuestra felicidad está en ti, somos tus hijos. Porque nuestra felicidad está en saber lo que tú piensas, lo que tú crees de nosotros, a dónde tú quieres llevarnos. Porque nuestra felicidad es que seamos tus hijos y vivamos para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Señor, que seamos un pueblo feliz, precisamente por eso, porque vivimos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.